bueno, estamos ya metidos en el primer día laborable de 2026 y además es viernes. Es verdad que entonces hace que esto, el país esté todavía un poquito a medio gas entre eso, ¿no? Entre que hoy es viernes y que el martes es fiesta y vendrán los Reyes Magos, que se presenta un día fresquito, ¿eh? Sobre todo este fin de semana con esa borrasca Francis. Atención sobre todo del domingo al lunes, porque puede nevar en cotas bajas y porque en la mitad norte peninsular hay zonas que notarán una bajada de temperaturas, dicen, de entre 8 y 10 grados. Mira, precisamente con nieve, inevitablemente también con frío, pensaba pasar Dorian el fin de año, dar la bienvenida a este 2026. Así que con sus amigos pues se puso a buscar un destino para pasar la noche vieja, ¿no? Y hombre, buscando un destino de nieves y además pues quieres cierta exclusividad y te lo puedes permitir, los Alpes suizos son un destino inmejorable y si tienes 20 años como él y sus amigos, pues todavía más. Y buscando, enseguida dieron con Crans-Montana, una localidad muy turística en el cantón de Valais, que además de esquí, pues permite desde practicar golf a disfrutar de buenos restaurantes, de spas, de una vista panorámica que abarca desde el Mont Blanc hasta el Monte Cervino y encima con buenos hoteles y con locales exclusivos preparados para disfrutar de la última noche del año. Un plan perfecto que ha terminado en tragedia.
¡Hola, dinguerie! En gros, bouge, bouge, bouge.
Lo que estaba bastante bien es que teníamos allí a los médicos que nos decían lo que teníamos que hacer.
Yo iba a buscar muchas perfusiones y mantas para las víctimas que estaban en
peligro.
Dorian ha sobrevivido, pero hay al menos 40 muertos y 115 heridos. Es el último balance de la policía suiza sobre ese incendio que se produjo en uno de los bares que hay en la estación de esquí de lujo de Crans-Montana. Entre los heridos se sabe que hay franceses, italianos, también entre los desaparecidos. No hay constancia de españoles. Te puedes imaginar que las víctimas son muy jóvenes. La mayoría tienen menos de 25 años e incluso se cree que hay hasta menores de edad. 20 tiene Dorian, que se emociona al recordar lo que pasó. Él lo puede contar, pero va a ser difícil que supere lo que ha vivido. Gente que se quemaba entre gritos y entre música muy fuerte, que además no dejaba de escuchar las indicaciones que se improvisaban para evacuar ese local.
Toute cette foule qui avait, la panique qui avait,
todo ese gentío que había y el pánico te atrapa y te contagia. Ves a todo el mundo corriendo y tú lo que quieres es ayudar, pero no es fácil de gestionar. Yo trataba de ayudar a las víctimas y a las familias, a los padres, para decirles que estábamos ahí por si necesitaban hablar.
La última hora dice además que 80 de los 115 heridos estarían en estado grave o crítico. Bueno, ¿qué pasó en Crans-Montana para que una fiesta terminara así en tragedia? Bueno, pues está investigando, ¿no? Todo apunta a que el incendio comenzó cuando algunas jóvenes, no se sabe cuántas, encendieron bengalas en botellas de champán y se subieron a hombros de los camareros. Las chispas habrían tocado el techo, que además de ser de madera estaba cubierto con espuma para insonorizar el local, y eso se convirtió en una bomba de relojería que provocó explosiones, que propagó el fuego a toda velocidad y que además convirtió el local en una auténtica ratonera de la que costaba mucho escapar. En fin, Crans-Montana, toda Suiza está destrozada y las condolencias llegan de todas partes del mundo. La última del Papa León XIV, que ha enviado un telegrama en el que se une al dolor de las familias y espera que el consuelo de la fe ayude a todos los afectados.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer a esta hora. Te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Madrid, de hecho, un incendio en el barrio de Carabanchel ha dejado 3 víctimas mortales, 2 mujeres y un hombre de la misma familia.
2 de las víctimas murieron por inhalación de humo, la tercera por quemaduras, aunque de momento las causas que originaron el fuego se desconocen. Los bomberos han rescatado también a otras 2 personas que se encontraban en el ático del edificio. Estas se encuentran en buen estado.
El primer cayuco de 2026 ha llegado a la isla de El Hierro. Cerca de 400 personas han llegado esta semana por mar a las Islas Canarias.
144 personas iban a bordo de esta embarcación, 8 de ellas menores. Afortunadamente han llegado todos también en buenas condiciones, pero la dramática situación migratoria que vive Canarias se agrava. Casi 18.000 personas han llegado al archipiélago en 2025.
Séptimo día de búsqueda en Indonesia. Policías, bomberos, marines y buceadores siguen tratando de dar con los 3 españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación turística.
Las labores de localización se van a prolongar al menos hasta el domingo si antes no hay resultados. Hoy era en principio el último día de búsqueda. Enseguida, por cierto, vamos a hablar aquí en Mediodía COPE con el teniente coronel Pizarro de los grupos especiales de actividades subacuáticas de la Guardia Civil.
Y la Santa Sede nombra a Luis Quinteiro, obispo emérito de Tui Vigo, presidente del Apostolado del Mar.
Además de ser la persona de referencia para este asunto, tendrá la tarea de preparar la primera Asamblea General. Monseñor Luis Quintero Fiuza desempeñó durante más de 20 años el cargo de obispo promotor del apostolado del mar en la Conferencia Episcopal. Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángela, muy buenas.
El derbi español-Barça centra la atención en el regreso de la Liga.
Quinto contra primero de la Liga, mañana a las 9, pero partido marcado por el regreso de Joan García a Cornellá. Para esta hora están previstas las ruedas de prensa de los dos entrenadores y en las últimas horas ha surgido este sonido del jugador españolista Pere Milla en el programa humorístico Perico que Vola.
Aquí vols trepitjar.
Hostia.
¿En Joan o en Lamin?
¿A quién prefieres pisar?
Yo creo que a Lamin.
Pere Milla quiere pisar a Lamin.
Sí, ya tenim titular
de l'Esport.
Pere Milla va a pisar a Lamin. Oh.
Esto último lo apuntaba el propio Pere Milla. Lamin Yamal, que por cierto ya se ha entrenado hoy con normalidad después de su indisposición de ayer. Y el derbi lo va a pitar el catalán García Verdura. Es noticia que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla. Ha presentado una oferta en firme. En el Sevilla, además, apelación mantiene la sanción de 6 partidos a Marcao. Y en este día de apertura del mercado en el fútbol, el Real Oviedo incorpora al delantero uruguayo Thiago Borbas.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía Cope.
Y ahora, como todos los
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Te lo contábamos hace un momento, ¿no? Indonesia sigue buscando una semana después a los desaparecidos en el naufragio de un barco turístico en el que viajaban 6 españoles. Una familia, la madre Andrea y una de sus hijas, han sobrevivido, pero otra hija murió en el accidente. Su cuerpo se recuperó, pero no el de su marido Fernando Martín, exfutbolista y además entrenador del equipo femenino B del Valencia y de 2 de los críos, ¿no? Esto mientras sigue la investigación y se investiga en concreto si la empresa cometió algún tipo de ilegalidad, si lo tenía todo en regla para navegar, si realmente se produjo un fallo en el motor que se podría haber detectado antes y haber evitado quizá esa tragedia. Bueno, veremos en qué queda ahora mismo esa familia española. Lo que espera es que encuentren a Fernando y a los 2 hijos cuanto antes y que puedan traer sus cuerpos a España. Pero ¿cómo se busca en unas circunstancias tan difíciles y sobre todo cuando ya van pasando tantos días? Pues se lo vamos a preguntar al teniente coronel Pizarro de los grupos de especialistas en actividades subacuáticas, los GEAS de la Guardia Civil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues esa es la primera pregunta que me hago, ¿no? ¿Cómo son esos trabajos? Porque para un mortal cualquiera que no tiene ni idea, como es mi caso, se nos antojan muy complicados, sobre todo a medida que van pasando los días.
Sí, efectivamente son operaciones muy complicadas. Lo que pasa es que dentro de que es algo en lo que nosotros tenemos que tomar el papel coordinador y director, suele ser un trabajo en equipo. Para una búsqueda tan amplia, pues por ejemplo en España contaríamos con salvamento marítimo, con medios que tienen ellos que a lo mejor pueden complementar los nuestros. Entonces es un tema bastante amplio y bastante complejo.
¿Hay algún momento en el que se decide que hay que parar de buscar? ¿Cuándo se toma esa decisión?
Cuando ya se ha recorrido toda la zona que se considera posible de la búsqueda, que puede estar y demás, ya nunca se termina de abandonar la búsqueda. Lo que pasa es que todo el impulso inicial, con el tiempo, pues se va intentando distribuir de una forma coherente con la información que se tiene, con cómo evoluciona la investigación, con todos los datos que se pueden tener. Entonces, normalmente el impulso inicial es mucho más potente y con el tiempo pues se va reduciendo un poquito, pero no se llega a abandonar.
No sé si han trabajado alguna vez en zonas como esta de Indonesia, en la que ahora se está buscando a estos españoles. No sé si me podría dar algún detalle de cómo es, si cambia mucho respecto a otras.
Todo depende de las condiciones del mar, de la profundidad. No hay 2 búsquedas iguales. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, hace bastante tiempo, una búsqueda que tuvimos de un pesquero, el Santa Ana, que tuvimos que rescatar varios cadáveres del interior, y un GEAS fue herido en servicio, tuvo un movimiento el barco y le atrapó una mano. Y ese, por ejemplo, era muy poca profundidad, pero el mar era muy, muy difícil. Hemos tenido otros con mucha más profundidad, pero un mar más tranquilo que permitía el empleo de medios técnicos, sondas de barrido lateral, sonares, y lo hacía más sencillo. Entonces todo depende de las condiciones.
¿Cuál es la búsqueda más complicada que se ha encontrado usted?
Buf, depende. De lo que son pecios, no son muy complicadas, por lo que digo. Es relativamente sencillo encontrar con medios técnicos, magnetómetros, sondas, ROVs y demás. Las más complicadas que tenemos nosotros, en principio no lo parecen, que son sobre todo búsquedas en pantano, en los que no hay ninguna visibilidad y se tiene que ir recorriendo la zona prácticamente tocando hasta que encontramos lo que estamos buscando. Entonces, muy variable.
Sabemos que hay algún voluntario que se ha ofrecido, se ha ido para allá a intentar ayudar desde España en lo que se pueda en esa búsqueda. Usted, desde aquí viendo cómo está la situación, lo que se va conociendo de esa investigación, ¿cree que será fácil localizarlos?
Todo depende de, por un lado, la suerte que se tenga, por muy bien que se esté trabajando, el factor suerte siempre existe. Y por otro lado, los medios de los que dispongan. Yo no sé exactamente con qué medio está trabajando Indonesia. Claro, el empleo de medios técnicos en una operación tan amplia de millas y millas de búsqueda son fundamentales.
Claro, luego está la familia, ¿no?, que lo que sigue pidiendo es, por favor, que no se pare de buscar, pero que decíamos, al final hay un momento en el que las circunstancias son complicadas y se sabe que va a ser muy difícil. Imagino que siempre esa parte emocional complica todavía más el operativo.
Claro, siempre hay que tener en cuenta el factor humano que hay detrás. No se puede caer en la tentación de tomarlo como una operación más, sino que hay que estar muy presentes. Para nosotros es fundamental la comunicación con la familia, el apoyo que puedan necesitar. Ese factor humano no hay que perderlo nunca.
¿Y cómo es esa relación con la familia en medio de una operación? Porque debe ser de lo más complicado.
Es un equilibrio complejo, porque por un lado no podemos dar demasiada ni demasiada esperanza ni demasiada información sobre cómo van las cosas, pero sí que se les mantiene informados. Siempre, más que nada, porque en el momento que empieza una búsqueda, también empiezan los rumores, empieza a llegar informaciones contradictorias, entonces necesitan un elemento de coordinación con nosotros que les deje muy claro cómo están las cosas y que les informe en primer momento cuando hay alguna novedad que les vaya a afectar.
Madre mía, son ustedes especialistas en actividades subacuáticas y en psicología también. Sin más remedio. Sin más remedio, pues le agradezco muchísimo, Teniente Coronel Pizarro, de los GEA, los grupos de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que haya pasado por Mediodía Cope y nos haya contado un poquito más los detalles de cómo trabajan en actividades que son tan peligrosas, sobre todo pues en casos como la de esta familia española que viajaba en ese barco de Indonesia que hace 8 días naufragó. Gracias por estar en Mediodía Cope y feliz año.
Igualmente, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, ¿qué tal llevas tú las fiestas? Algunos están ya saturados, están ya deseando comerse el roscón y finiquitar, otros seguirían. De hecho, algunos siguen a esta hora desde la noche vieja, ¿eh? Me estoy refiriendo a esas fiestas, a esas raves que continúan activas. Tenemos dos que sepamos en España, eso sí, con seguimiento policial. Una de ellas se encuentra en las inmediaciones del pantano del Cenajo en Albacete, una rave ilegal que mantiene desplegado un importante dispositivo de seguridad. Según las últimas informaciones, la concentración reúne todavía a muchas personas con controles en los accesos, como digo, presencia de policía local, de policía nacional, servicios sanitarios activados también para prevenir accidentes y actuar en caso de que sea necesario, evitar también que siga llegando más gente. Este ya es un clásico, también te digo, de todas las Navidades, tener una fiesta desde Nochevieja hasta después de Reyes. Acaba de pasar el alcalde de Albacete, Francisco Javier Jaime Espinosa, por Herrera en Cope, y nos ha contado esto.
Ahora mismo estoy yo cerca de la zona y de momento está todo tranquilo, no ha habido ningún problema, la noche ha transcurrido bien y de momento tranquilidad. La verdad es que el pantano, el embalse, está a unos 4 kilómetros del núcleo, del pueblo. Es verdad que cerca hay cortijos que están habitados, que viven vecinos, y pues mucha expectación.
Bueno, pues así están expectantes, aunque es verdad que hay que destacar eso, que de momento todo se desarrolla sin mayor incidente, sin más contratiempos, y además parece que se está respetando bastante a los vecinos, que al final es lo más importante, y lo que suele pasar con estas fiestas es que al final hay un momento en que entre que ellos se cansan y que la Guardia Civil desaloja o la policía, pues eso, la fiesta se acaba terminando, ya digo, otros años hasta después de Reyes. No es la única, esta de Albacete, no es la única rabia activa que hay en este inicio del 2026 en España. Mira, en la Senia, en Tarragona, continúa también otra concentración menos multitudinaria también que la de Albacete, hay que decir, pero bueno, con un millar de personas, que no está nada mal. Igualmente, bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad para evitar que haya incidentes o que pase cualquier cosa. Vamos a ver cómo está la situación con nuestro compañero en Cataluña, Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Pues en la Senia, Ángela, la REF se está desarrollando en dos naves del polígono industrial Les Malaltes, con cerca de 1,000 personas. En los alrededores de la fiesta hay campos de olivos y accesos menores ocupados por centenares de vehículos de los asistentes, muchos de ellos de matrículas de Alemania, Francia, Italia y Andorra. El pueblo de la Senia, de 5.800 habitantes, está a un kilómetro. Actualmente no se está escuchando la música, como ha confirmado una vecina de la Senia a COPE.
Nada, no se oye nada, no hay nada, no veo gente, nada de nada. Solo he visto un control policial y un anuncio que dicen que hay una fiesta, pero es que no, la gente del pueblo no ha visto que hubiera nadie de fiesta realmente.
Inicialmente no hay prevista ninguna intervención policial. Los Mossos controlan los accesos para evitar una mayor concurrencia y que la fiesta se vaya acabando con la salida progresiva de los participantes, que se espera masiva para el domingo por la noche, 4 días después del inicio.
Pues gracias, Sergi. Veremos cómo se desarrolla esa fiesta también multitudinaria en la Senia, ahí en Tarragona. Como digo, es un poquito menos multitudinaria que la de Albacete, pero aún así, un millar de personas. No está nada mal, sobre todo, bueno, pues eso, calma, intentar que no llegue más gente y que no pase nada entre los que la están celebrando. Ay, qué aguante tienen algunos, madre mía, ¿eh? Otros estamos ya para el arrastre y vamos, prácticamente en Nochevieja nos comimos las uvas, ¿eh? Y a la cama. En fin, te lo seguiremos contando, todo lo que está dando de sí este día 2 ya de enero del 2026. Repasaremos aquí en Mediodía COPE todo lo que ha subido, todo lo que cambia, cómo está el panorama político, que, como te puedes imaginar, empieza el año tan agitado como lo terminó, y todo lo demás, y también pendientes de esa última hora que llega sobre el incendio en ese local de la estación suiza de Crans en Montana. Lo último que hemos sabido es que hay al menos 40 personas muertas, 115 heridas y 80 estarían en estado grave o crítico. Seguimos en Mediodía COPE. Bueno, ¿y os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España, Mónica?
Madre mía, pues tremenda. Pero fíjate, Ángela, que Leroy y Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética. ¿Mm? Porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo, oye, es más fácil de lo que parece. Primero, con un buen aislamiento. Desde paneles aislantes, toldos, hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración y también una buena ventilación, puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares. Empezarás a producir tu propia electricidad, ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, Ángela, ya sabes que tienes que pasarte por su tienda de Leroy Merlin o entrar en leroymerlin.es y dejarte asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad, como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio el sabor avalado por nuestros clientes hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para vivir una de las noches más mágicas y especiales del año. Ya sabes, la llegada de los Reyes Magos. Este próximo lunes, 5 de enero a las 6 de la tarde, arrancará la cabalgata de Reyes bajo el lema El saber compartido. Se va a rendir un homenaje a los maestros, que son los herederos de la sabiduría de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este año, más de 2.000 personas van a participar en este desfile de carrozas, figuras y luces, desde nuevos ministerios hasta civiles, bajo un dispositivo de 400 agentes de la policía y 200 agentes del SAMUR. Pero lo que más importa, lógicamente, a los niños, aparte de los Reyes Magos, claro, son los caramelos, que este año van a ser sin gluten ni azúcar. Así lo ha explicado Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital.
Las tres carrozas de los Reyes serán un homenaje a la sabiduría. Se van a tirar unos 1.200 kilos de caramelos. Vuelvo a decir, caramelos sin azúcar. Están muy ricos. Todo el recorrido está vallado. Es también muy importante. Eso lo decimos siempre a todos los padres, que va a haber una distancia prudencial entre vehículos rodados y el público.
Va a ser la cabalgata además más sostenible de la historia, con un 90% menos de emisiones, y habrá más de 10.000 asientos y se va a reservar también una parte para personas con discapacidad. Y por cierto, también te cuento, esto es importante, que mañana sábado los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, van a llegar a las 5 de la tarde a la Catedral de la Almudena, apuntároslo por ahí, para adorar al niño y también recoger todas las cartas de los niños madrileños. Mañana a las 5 en la Catedral de la Almudena. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este viernes de mucho movimiento, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues efectivamente, especial precaución por dos accidentes que complican las entradas a la capital. Uno en la 42 en el entorno de Casarrubuelos, con 2 kilómetros de retenciones, y otro en la 5 a su paso por Navalcarnero, con 4 kilómetros de tráfico intenso. Al margen ya de estas dos incidencias, se complican también las entradas en la 3 a su paso por Arganda del Rey, la carretera de Coruña en la 6 en Las Rozas y Majadahonda, la salida en la 3 en Rivas hacia Madrid, y especial precaución en la M50 Majadahonda en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El roscón relleno de 100% nata de Ahorra Más ya está disponible en todos sus supermercados. Se trata de un clásico del Obrador, elaborado con masa madre, mantequilla 100% nata y sin aceite de palma. Con el roscón relleno de 100% nata de Ahorra Más, lo importante es disfrutar y nata más. En Ahorra Más disponen también de roscones para todos los gustos y necesidades, con relleno, sin relleno, sin gluten o sin azúcares añadidos, entre otros. Disfruta de estas fiestas con los roscones de Ahorra Más a cuerpo de rey. Mago.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
parece que ha acabado siendo real. Y el futuro nunca fue como esperabas. A veces no termina.
Fíjate en esta cifra, más de 7 millones de personas en nuestro país tiene artrosis y muchas de ellas se resignan a vivir con el dolor crónico, convencidas de que no existen alternativas eficaces, pero sí las hay, sí existen, como los tratamientos de Mejorando tu Vida, que son tratamientos especializados en tratar los síntomas de esta enfermedad en zonas especialmente sensibles, por ejemplo, como las manos o las rodillas. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Feliz año, antes de nada, Adolfo. Bueno, que se acercan ahí, ya tenemos los Reyes Magos a la vuelta de la esquina. Yo creo que todos estos tratamientos que ofrece Mejorando tu Vida sería un buen regalo para esas personas con artrosis, ¿no? Cuéntanos.
Pues efectivamente, porque la artrosis es algo que hay que tratar porque lo que provoca el dolor de la artrosis es que nos movamos menos. Y eso al final va haciendo que vaya deteriorándose nuestro cuerpo, ¿no? Hay personas que incluso se empiezan a agachar, ¿no? Y las manos que se tuercen. Entonces hay que tratar de una manera que sea eficaz, que sea sencilla, que sea cómoda y que realmente lo podamos hacer sin tenernos que desplazar y todo esto. Y así tenemos los tratamientos de Mejorando tu Vida, como son los guantes, 20 minutos en casa tranquilamente, te haces el tratamiento, también tenemos para la rodillera, para la espalda el cinturón, luego algún aparato más para diferentes partes, como hay gente que es el hombro, otras personas, por ejemplo, la riftartrosis, que es ese dolor en la base pulgar del dedo, incluso en los juanetes, ¿no? Bueno, pues para todos ellos tenemos una solución que, repito, cómoda, sencilla, eficaz, y que la hacemos tranquilamente en casa. Y hay que quitar ese dolor para que podamos movernos tranquilamente.
Efectivamente, porque sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero los avances médicos están ahí y lo que se está intentando, pues eso es, sobre todo, mitigar esos síntomas, y gracias a estos tratamientos de Mejorando tu Vida, sin duda se consigue. Oye, Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlos y con qué promoción tan especial además? Cuéntanos.
Pues mira, vamos a llamar rápido a este teléfono que os voy a dar para que sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, un pedazo de descuento. Venga, vamos a aprovechar realmente a decir adiós a esa artrosis, a los reyes que nos traigan esto, que es lo mejor del mundo. Y además os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos. Así que este teléfono es el que hay que marcar, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Bien fácil, como siempre, ese número de teléfono 900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas que nos comenta Adolfo y, sobre todo, bueno, pues empieza el año sin dolor, en ese dolor tan molesto, ese principal síntoma que tiene la artrosis, con todos estos tratamientos que nos comentaba Adolfo, y además te los puedes llevar con este regalito extra de regalo, con ese libro Historias de nuestros médicos. Adolfo Albistur, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, te cuento además que si tienes pensado irte estos días de excursión a la sierra, ten cuidado con el tiempo, porque baja bastante la temperatura. Y cuidado sobre todo con la nieve. El grupo especial, porque fíjate, el grupo especial de rescate en altura Aljera de la Comunidad de Madrid ha rescatado este jueves en helicóptero en la sierra a una mujer de 29 años que había resbalado y que ha sufrido una fractura de tibia y de peroné. El accidente se ha producido en el camino entre el puerto de Navacerrada y la cuerda de las Cabrillas, así que mucha precaución. Y te recuerdo también, para que lo vayas sabiendo, que los autobuses de la AMT y Bicimad van a ser gratuitos los días 8 y 9 de enero, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Navidad. La gratuidad se ha activado ya en los autobuses municipales en 29 ocasiones, sumando un total de 72 jornadas. Hasta la fecha, más de 79 millones de personas han usado los autobuses en los periodos de gratuidad. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. A dream come true in Malibu.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Pues es momento de hacer un repaso de las cosas que están pasando a esta hora. Por ejemplo, esas dos macrofiestas con miles de asistentes que siguen desde Nochevieja en España. Tenemos una en Albacete, Lorena Fernández, y otra en Tarragona.
Sí, 3.500 personas llevan desde el 31 de diciembre en una megafiesta en el Pantano del Cenajo, en la provincia de Albacete. Cerca de un millar están participando en la Senia, en Tarragona. Para la primera, la Guardia Civil ha desplegado 300 efectivos y el evento de momento transcurre sin incidentes. Lo mismo ocurre en Tarragona. Los Mossos de Escuadra están evitando nuevos accesos y realizando controles a los que están abandonándola. De momento no hay intención de desalojar ninguna de estas fiestas.
Ojo, fuera de España, la tensión en Irán, que crece a pasos agigantados. Donald Trump ha dicho que va a acudir a rescatar a los manifestantes en caso de que alguno sea estadounidense.
Desde el domingo, la población iraní protesta contra el deterioro social que está viviendo el país. Hasta ahora, 7 personas han muerto, más de 30 han resultado de heridas y un centenar detenidas como parte de la represión del régimen de los ayatolás que el jefe está ejerciendo. Trump ha asegurado en su primer mensaje en Año Nuevo que está listo para actuar e Irán responde que cualquier interferencia extranjera va a conllevar consecuencias graves.
Aquí en España, atentos al tiempo, al aviso de la EMET, esas fuertes nevadas durante el fin de semana en puntos de España. Será el resultado que deje a su paso la borrasca Francis, que ya lleva 2 días en Canarias.
Podría nevar en cotas muy bajas del Cantábrico y sobre todo en Aragón, este de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha, incluso en Madrid, en la capital. Las lluvias van a ser habituales y llegarán el domingo a casi toda España. Ojo, a los 4, 5 y 6 de enero, porque asegura Meteorología que será muy importante consultar el tiempo antes de coger el coche.
Ha caído una red que traficaba en redes con recetas de medicamentos falsas. Hay a esta hora 12 detenidos.
Una organización que operaba por toda España. Los arrestos se han producido en 10 provincias. Traficaban con recetas de medicamentos sujetos a prescripción médica, fundamentalmente analgésicos y sustancias anestésicas que ellos mismos falsificaban y ofrecían en grupos a través de las redes sociales.
Y el crédito a familias subió más de un 4% en noviembre, el mayor avance desde diciembre de 2008.
Los últimos datos sobre préstamos en España arrojan un repunte de los créditos al consumo, pero también los destinados a la vivienda. Todo esto en plena escalada de precios en el sector inmobiliario. La financiación a empresas ha rozado los 1.000 millones de euros.
Gracias, Lorena. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 2 de enero. A esta hora cada viernes te contamos la actualidad de Eclesial en Madrid, que hoy abrimos también a otras diócesis en España. El saludo de Mario Alcudia.
Aparecen nuevas formas de violencia, guerras híbridas, ciberataques, discursos de odio, crispación constante, violencias simbólicas y estructurales que no siempre se ven, pero que destruyen la vida de muchas personas. Y esta violencia no empieza con las armas, empieza con la palabra concreta que humilla. Nos quejamos de todo, de los demás, de la Iglesia, de la vida, incluso de Dios. Y tanto nos quejamos que ya no nos queda energía para construir. Hemos convertido el diálogo en un combate y la diferencia en una amenaza a la que tenemos que reaccionar.
Es el arzobispo de Madrid, su homilía ayer en el primer día del año en el que la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y se une a la Jornada Mundial de la Paz, Eucaristía, en la que, como has escuchado, nos invitaba a orar de manera especial por el don de la paz entre nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, por los pueblos que sufren la guerra y por la construcción de una sociedad más justa y fraterna. María, decía, nos muestra que la paz comienza con nuestro silencio, cuando dejamos hablar a Dios. Por eso decimos que la paz es un don que viene de lo alto, y porque es don, se convierte en tarea, y por tanto nos toca a todos convertir Madrid en un taller de paz.
Queremos ser una iglesia de paz. Madrid es ciudad de paso y de abrazo. Nadie pregunta aquí demasiado de dónde vienes. Basta con acercarse para que acabemos siendo cercanos, es verdad. Al comienzo de un nuevo año, soñamos un Madrid que sea hogar de paz. Para eso necesitamos memoria, pero también una memoria sanada y sanante, una memoria pacífica y pacificada, capaz de soltar agravios. Sin perdón, el pasado oscurece el futuro. Sin perdón, no hay paz.
Además, decía el cardenal Cobo que la paz se sostiene sobre cuatro pilares esenciales cuya puesta en práctica depende de todos. Sin verdad, recordaba, se rompe la confianza. Sin justicia no hay paz duradera. Sin amor, la convivencia se enfría y sin libertad, la paz se asfixia. En este sentido, nos animaba a ser misioneros de paz de la mano de María.
Ser misioneros de paz implica gestos concretos. Escuchar antes que juzgar, cuidar las palabras, acoger al diferente, no demonizar a nadie, no permanecer indiferentes ante el dolor evitable, apostar por la no violencia, evitar el sufrimiento de las personas. Y también recordar a los pueblos olvidados y a las guerras que no salen en la tele.
Y la paz, concluía, no es ingenuidad, sino una tarea sagrada. Por eso nos pedía trabajar por ella cada día, porque es frágil y necesita cuidado. Para ello, señalaba, es necesario un convivium, un lugar de encuentro de misioneros de la paz de Dios.
Un lugar de encuentro, de oración, de diálogo fraterno y de vida vivida desde la fe, la esperanza y la caridad. Es hora de ser misioneros de la paz de Dios de la mano de María. La encarnación es el compromiso más hermoso de Dios con la paz. No se impone, se ofrece, no obliga, dialoga. Solo el bien desarma el conflicto. Que este año nuevo haga de nuestra iglesia en Madrid un espacio bendecido y de cada una de sus comunidades un auténtico taller de paz.
Pues ahora, a la 1:37, repasamos ya otros asuntos de la vida, de la actualidad eclesial. Y lo primero es contarte que París ha acogido esta semana el 48 Encuentro Ecuménico organizado por la comunidad de Tessé, que ha congregado a más de 10.000 jóvenes procedentes de toda Europa de diversas confesiones cristianas juntos para orar por la unidad y por la paz. Entre ellos ha estado Ainhoa García, una joven madrileña de 20 años que ha vivido por primera vez esta experiencia.
Actualmente muchas veces solo nos fijamos en las diferencias y no en lo que tenemos igual. Y es lo más importante. Y al igual que para conseguir al final el mensaje que nos dejó Jesús, es entre todos. Y cuanto más nos unamos, más cariño nos tenemos, por así decirlo, ¿no? Menos vemos las diferencias.
Moda Rey invita esta Navidad a repensar la forma en la que consumimos y regalamos frente al uso intensivo y efímero de la moda. La red de tiendas de reutilización textil impulsada por Cáritas Madrid apuesta por un modelo de consumo responsable que genera oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad, impulsa la inserción sociolaboral y también reduce residuos, cuidando así el medio ambiente, como nos cuenta la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate.
Comprar y utilizar ropa de segunda mano significa acceder a prendas de calidad, a precios reducidos, sin renunciar al estilo. En las tiendas Moda Re encontrarás looks de fiesta para celebrar, básicos cómodos para el día a día de toda la familia, prendas de abrigo y complementos únicos, recuperados y reacondicionados con cuidado. Cada prenda alarga su vida, reduce residuos y contribuye a una economía circular con impacto social, que impulsa la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.
Regresa el Mercadillo Solidario, organizado por los Jóvenes por la Paz y los niños y niñas de las escuelas de La Paz de la Comunidad de San Egidio de Madrid, el denominado Rejuguete, para dar una segunda vida a los juguetes de esta Navidad. La iniciativa tendrá lugar mañana de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la explanada multiusos del Parque Madrid Río. El mercadillo va a servir para apoyar además el programa DREAM, la iniciativa de la Comunidad de San Egidio, que desde hace años ofrece tratamiento y acompañamiento a personas afectadas por el VIH en África, tal y como nos cuenta Carlos Bustos, miembro de la Comunidad de San Egidio en Madrid.
Y es una iniciativa preciosa porque permite que un juguete usado sirva para dos cosas. Por un lado, para cuidar el medio ambiente. Un juguete que iba a ser tirado a la basura, de nuevo sirve para que otro niño pueda jugar con él. De hecho, nos llegan juguetes que están prácticamente nuevos. Y por otro lado, gracias a la recaudación, es un juguete también solidario, que de hecho ayuda a financiar el proyecto DREAM,
que es el proyecto gracias al cual podemos llevar adelante la terapia contra el SIDA en muchos países de África.
Y te cuento también que el proyecto repara la iniciativa de la Archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en un entorno eclesial. Ha abierto el periodo de inscripción para la 7ª edición del curso online Atención y Prevención de Abusos, una formación en modalidad asíncrona que va a poder realizarse a ritmo del alumno entre el 26 de enero y el 26 de marzo. El programa ofrece una formación integral destinada a mejorar la respuesta de la Iglesia ante las diversas formas de abuso. De la importancia de esta formación nos habla el coordinador del proyecto Repara, Miguel García Baró.
Es habitual creer que ante una víctima pues puede uno consolarla fácilmente, puede uno ayudarla. No es tan sencillo. Se necesita una formación no solo en escucha de duelo, sino también en teología, en antropología, en problemas jurídicos, en problemas psicopatológicos, que no tiene que ser profundísima, pero tiene que ser emanada de la experiencia, y la experiencia es con lo que cuenta fundamentalmente nuestro grupo, Repara. 6 años de trabajo con centenares de víctimas, también con algunos victimarios.
Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar de la recepción y acogida mañana por la tarde en la Catedral de la Almudena a los Reyes Magos. Un año más, sus majestades de Oriente van a adorar al niño junto a las familias y a los más pequeños, y ellos van a poder incluso saludarles y entregarles sus cartas. Ya mismo te cuento todos los detalles en este espejo en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Y tú qué le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este fin de semana, la primera jornada del 26. Este sábado, derbi catalán. Español-Barcelona. El domingo, Real Madrid-Betis. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Llegaron desde el oriente buscando un precioso niño para llevarle regalos y demostrarle mucho cariño.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este espejo en Mediodía COPE en este viernes 2 de enero. La Catedral de la Almudena va a acoger mañana, a partir de las 4:30 de la tarde, la tradicional recepción de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, un acto especialmente dirigido a los niños y a las familias. Mira, escucha lo que nos cuenta una de ellas, la familia Ortigoso Gonzalo, su mujer Laura y sus hijos Ignacio y Gonzalo.
Bueno, familia, ¿estáis preparados? ¿Que van a volver los Reyes a la Catedral este año?
¡Sí!
¿Tenéis ganas de ir?
¡Sí!
¿Y tú por qué, Gonzalo?
Yo porque me encanta ver a los Reyes, entregarle la carta. Aparte, me gusta mucho escuchar a don José y ver cómo les acoge.
Ah.
Y yo porque los 2 años anteriores me encantó y quiero volver.
Y como familia, pues pasamos una tarde muy agradable y además los mayores, pues también le pedimos cosas a los Reyes. Ay, ¿qué habéis pedido vosotros a los Reyes?
Yo he pedido unos muñecos.
Y yo he pedido unas zapatillas y una sudadera.
Y yo un estuche.
Y yo también he pedido unos muñecos articulados.
¿Cuál es tu rey favorito?
Melchor.
¿Y el tuyo?
Melchor.
Bueno, pues vamos a ver a los Reyes el sábado, día 3, a las 5 en la catedral, ¿vale?
Vale.
Venga.
Estamos listos.
Pues ahí van a estar la familia Ortigoso y otros muchas familias, otros muchos niños, porque la Iglesia de Madrid les invita, junto a sus familias como ellas, a participar en este acontecimiento siempre tan especial, que es la llegada de los Reyes Magos a la Catedral de la Almudena. Y le quiero preguntar por todo ello al vicario y también coordinador de este acto, a Gabriel Benedicto. Hola, Gabriel, feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, todo bien, gracias.
Bueno, los Reyes, que por tercer año consecutivo, si no me equivoco, se van a convertir, yo creo ya esto, en una tradición, van a estar mañana en la Catedral de la Almudena, que es un acto muy sencillo, pero sobre todo que nos permite a los más pequeños y también a las familias, pues adorar, ¿no?, al Señor y pues explicar el sentido precisamente de esa fiesta de la Epifanía.
Bueno, yo creo que es un día muy especial. Antes de ver a los Reyes Magos en las cabalgatas, el primer día de poner el pie en Madrid, han decidido sus majestades los reyes pues ser acogidos por el cardenal en la catedral, y luego tendrán mucho trabajo tanto por las parroquias o por las cabalgatas que nos rodean en estas fechas. Y yo creo que una cosa especial de este tiempo es la gratuidad. O sea, los Reyes Magos, que ofrecieron estos regalos a Jesús, pues también nos llenan de ilusión, porque al final todos queremos ser amados, ¿no?, que se nos dé algo gratis. Uh-huh. Y realmente los Reyes Magos, pues aunque no todo lo hayamos hecho bien, siempre vienen, ¿no?, y son buenos con nosotros. Así yo creo que es un día lleno de ilusión, ¿no?, de momentos, ¿no?, así especiales para las familias. Yo creo que es un día estupendo.
Un año más, lo decías tú, los tres magos de Oriente, que nos van a traer ese mensaje pues de fe, de amor, de esperanza, de generosidad, ¿no?, gratuidad, hablabas tú. Así que imagino que el mejor consejo que nos das para los que van a estar allí mañana por la tarde es acudir con los oídos y con el corazón muy abiertos, ¿no?, para ver lo que el Señor, a través también de esa adoración de los reyes, pues nos quiere decir, ¿no?, a cada uno de nosotros.
Sí, estaremos muy, muy atentos a las 5 de la tarde, que es cuando se espera que lleguen y se haga la recepción en lo que es la plaza que da la fachada principal de la Almudena. Por el tema de Madrid Centro, vendrán en coches, porque no nos permiten los camellos. Y luego, pues eso, entrarán con sus heraldos y trompetas y pajes y se postrarán ante el Niño Dios en silencio. Yo creo que también una cosa que nos enseñan los Reyes Magos es el silencio, la reflexión, el significado de las cosas que vivimos. Ellos supieron entender el lenguaje del cosmos, interpretar la señal de la estrella. Y yo creo que Dios está muy delante siempre de nosotros, está siempre hablándonos. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser capaces de entenderle, ponernos en camino y ver hacia dónde, ¿no? Ponernos... O sea, que cuál es la dirección, ¿no?, para el 2026. Entonces, yo creo que también para los padres es un día que no dejemos de pedirles cosas también que necesitamos.
Ellos conocieron a Herodes el Grande en su primer viaje, cuando fueron a adorar a Jesús hace 2025 años. Dos milenios después vemos, bueno, pues que el mal de otra forma sigue existiendo, hay guerras, hay enfrentamientos en varios lugares del mundo. Por eso también mañana va a ser momento de pensar, ¿no?, en pedir a Dios, pues no solo esas cosas materiales y de que le lleven sus cartas, sino de rezar, ¿no?, por los que sufren, y pedirle al niño, pues recordar a todos esos que atraviesan momentos de dolor, ¿no?
Pues sí, justo el pasaje de Mateo dice que, avisados en sueños por el ángel de los planes de Herodes, dice, emprendieron otro camino de regreso a su tierra. Y es verdad que hay otro camino, ¿no?, para crear sociedad y cultura, que no es el lenguaje de la guerra, sino el de la paz. Uh-huh. Y es un camino que lo trae Jesús a través del perdón, el que nació en un pesebre y que no tuvo sitio en la vida de los hombres, fue como un huésped sin acogida, pues ya profetiza, bueno, pero voy a morir por vosotros. Uh-huh. Y voy a destruir el misterio del mal. El que acoge a Cristo, pues trabaja por la paz, eso está claro. Lo hacemos por la paz y por tantas personas que no disfrutan, ¿no?, de ella.
Pues rezaremos por la paz, claro que sí, adoraremos al niño, que es también lo más importante, y los niños van a poder, te decía yo, tener la oportunidad de llevarle sus cartas a la catedral, ¿no?, y trasladarles así también lo mucho que les quieren.
Calentaremos motores con algo de música, algún pequeño gesto pintacaras y estas cosas para los niños.
Sí.
Y todo lo haremos dentro de la catedral, y será un momento con los coros, que también van a ir de parroquias, un momento pues festivo y alegre.
Pues la Epifanía que nos pide esas tres actitudes esenciales, que es buscar al Señor, también esa generosidad del corazón y la adoración ante la luz divina que guía nuestro camino, nuestra vida. Es desde luego importante recordar a todo ello en este momento cuando estamos, pues eso, celebrando el misterio de Cristo que nace en medio de su pueblo. Vamos a cogerlos mañana a los Reyes a las 5 de la tarde en la Catedral, y todos los que nos están escuchando pues están invitados. Gabriel Benedicto, gracias por atendernos y felices Reyes ya por adelantado. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Entramos en la recta final de este Espejo de Mediodía COPE en este viernes 2 de enero. Te hablo yo de la clausura el domingo pasado en todas las diócesis del Jubileo de la Esperanza. En Madrid fue durante la celebración de la Eucaristía de la Sagrada Familia que presidía el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
El jubileo nos ha tocado y ha sembrado lo esencial de la esperanza. Nos ha puesto en pie como peregrinos de esperanza, proclamando juntos que Cristo es concreto, que sigue encarnado y presente en nuestra historia. Y hemos aprendido a caminar como pueblo, agradecidos no por los números, eso no es lo importante, sino por los rostros, las familias, las historias, las parroquias que han pasado por aquí, los desafíos compartidos. No hay jubileo sin nombres ni camino recorrido juntos.
Pues culminaban así las celebraciones jubilares que han llenado de esperanza nuestro calendario diocesano durante todo el 2025. De este modo, como decía el cardenal Cobo, pues era un momento de agradecimiento por lo vivido en este año, por toda la comunión vivida y expresada en cada celebración y en cada encuentro. Y para hablar y hacer balance de este año jubilar en la Archidiócesis de Madrid, saludo ya a nuestro obispo auxiliar, a don Vicente Martín. Don Vicente, feliz Navidad y feliz año. ¿Cómo está?
Feliz Navidad, muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien.
Escribía usted...
Un saludo a todos los oyentes, sí.
Decía yo que escribía usted estos días una carta recordándonos que por la Catedral de la Almudena pues han pasado más de 700 grupos de peregrinos, más de 500.000 de personas. La verdad que ha sido un año realmente hermoso y fecundo, y también pues un regalo, ¿no?, el poder caminar juntos como iglesia, ¿no?
Efectivamente, ha sido lo que podríamos decir un auténtico kairós. Un tiempo especial en el que hemos podido experimentar una vez más que el Señor sale a nuestro encuentro, pues para renovar nuestra fe, para sanar nuestras heridas, para avivar nuestra fe.
Dábamos esas cifras importantes, decía yo ahora algunas, de participación, casi 3 millones de personas han pasado por la catedral este año, pero como usted mismo recordaba en una carta que nos ha dirigido, lo más importante quizá no son los números, ¿no?, sino los rostros, las historias y los caminos compartidos, ¿verdad?
Efectivamente, y además era muy hermoso ver cómo, también lo destacaba el cardenal, ¿no?, don José, cómo venían los grupos, las parroquias, los arciprestajos, y venían con esa experiencia de hacer camino, de ser peregrinos de la esperanza, ¿no? Entrando juntos en la catedral como expresión de una iglesia que quiere caminar, ¿no? Uh-huh. Que quiere caminar con junta, una iglesia que quiere caminar con el pueblo de Dios, una iglesia que quiere caminar con nuestro mundo, con nuestra sociedad.
Esta clausura coincidía con la festividad litúrgica de la Sagrada Familia y el cardenal Cobo nos ponía como ejemplo el de la Sagrada Familia con esa valentía de quien confía en Dios, ¿no? Él hablaba del verbo levántate, ¿no? Que quizá haya sido el que nos desafía también a tomar la iniciativa, ¿no?, en ese ser testigos vivos,
claro,
de la esperanza.
Ha sido, efectivamente, este tiempo del jubileo ha sido todo un desafío, pues para ser testigos de la esperanza, peregrino de esa esperanza. Ha sido un tiempo muy importante donde los cristianos, a los cristianos se nos ha invitado a avivar la propia esperanza, ¿no?, a fortalecer nuestra esperanza, descubriendo que nuestra esperanza está en Cristo y en nadie más. Pero también ha sido un tiempo para abrir caminos a la esperanza en medio de nuestro mundo. Uh-huh. Con lo cual, todas esas celebraciones, todos esos encuentros han estado marcados por la esperanza, ¿no?, tan necesaria en estos tiempos.
Hablando de eso, insistiendo en eso que está usted diciendo, don Vicente, lo decía creo también usted en ese texto, para sensibilizar socialmente, ¿no?, este tiempo, porque la vivencia personal y comunitaria del jubileo, claro, también conlleva ese compromiso social, ¿no?, del que se ha dado buena cuenta en Madrid durante estos meses.
Efectivamente. Primero, que a lo largo de todo el jubileo los pobres han tenido un protagonismo especial, hubo algunos jubileos muy significativos, como por ejemplo el de las personas con discapacidad, ¿no? Personas vulnerables, el de los migrantes, el de los pobres y también el de las víctimas de trata. Precisamente ese ha sido el proyecto que eligió la Conferencia Episcopal para vivir esta dimensión social del jubileo. Hoy día sabemos que hay muchas personas que son víctimas de trata y es una de las grandes esclavitudes del siglo XXI, con el objetivo de visibilizar, dar a conocer, concienciar, pues se optó por ese proyecto. También en nuestra diócesis hay varias realidades que están trabajando, entidades, congregaciones que están trabajando con las personas víctimas de trata y ellos han sido pues todo un auténtico testimonio.
Se cierra el jubileo, pero no se termina, ¿no? Porque, pues el cierre de esta puerta también marca el inicio de algo nuevo, ¿no? Como decía nuestro arzobispo, porque cuando se abren caminos para todos, ¿no? Y ahora, don Vicente, hay que pensar, como señalaba también usted estos días, en cómo mantener, ¿no?, encendida esa llama de la esperanza y de la misericordia.
Efectivamente. Si necesita algo nuestro mundo, en este mundo donde algunos le llaman la sociedad del cansancio, ¿no?, del agotamiento, es cómo mantener viva esa llama de la esperanza, ¿no? Hemos podido experimentar que la esperanza es lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos anima. Hemos podido comprobar que para los cristianos la esperanza es Cristo. No podemos cerrar. Se cierra la puerta santa, pero nos toca ser testigos de esperanza en medio de nuestro mundo, ¿eh? Y ahí, pues, con gestos de cercanía, de ternura, de compasión, es como se abren camino a la esperanza de nuestro mundo, gestos de paz.
Pues en estos 30 segunditos que me quedan le voy a pedir casi un titular de en lo personal, don Vicente, usted que ha vivido además como obispo este primer jubileo, ¿cuál sería el titular que le pondría usted, en lo personal, en lo vivido en este año santo?
Para mí ha sido avivar mi esperanza para saber acompañar la esperanza y los anhelos de los demás.
Pues voy a concluir, si me lo permite, con palabras suyas también, que le tomo prestadas, ese agradecimiento por todo lo vivido en este año, por toda la comunión vivida y expresada en cada celebración y en cada encuentro de este año jubilar que acabamos de terminar. El Papa va a cerrar esa puerta santa el martes 6 de enero en la Basílica del Vaticano, en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y nosotros lo hemos vivido y experimentado con enorme gracia en esta Iglesia de Madrid. Don Vicente Martín, obispo auxiliar, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo y, lo dicho, que tenga un muy feliz 2026.
Igualmente, feliz año nuevo a todos. Que el Señor nos traiga en este año pues su consuelo y su esperanza.
Pues ahora te quedas con Ángela Sánchez, que sigue Mediodía COPE contándote la información de este 2 de enero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, recibe el saludo de Mario Alcudia. Te deseo ya por adelantado unos muy felices Reyes, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Estamos ya muy cerquita de recibir a los Reyes Magos. Hoy, de hecho, han venido ya aquí a COPE y nos han hecho una visita. Mira, hace justo un año te contábamos aquí la historia de Mansur. Él es de Guinea Conakry. No vino en camello, sino en patera. Hace 3 años, tras superar la peligrosísima ruta canaria. En Málaga se hizo famoso por rescatar a una mujer de la calle tras quedar paralizada por las inundaciones de la Dana en 2024. Eso le valió el reconocimiento del ayuntamiento y también ser elegido para representar al rey Baltasar en la cabalgata, que le saliera hasta trabajo en otra provincia. Pero hace unos días, un periódico local sacaba en portada que aquel joven de 20 años al que todos habíamos ensalzado vivía bajo un puente desde hacía meses. Su trabajo acabó siendo humo y regresó sin protección ni ayuda. Michel Bustillo es educador social de Casa Betania, un recurso de acogida de la Merced Migraciones para jóvenes solicitantes de asilo.
Mansur no está en la calle por falta de esfuerzo, sino por un sistema que aplaude el heroísmo, pero no garantiza derechos. Fue reconocido simbólicamente, pero sin acceso real al trabajo, vivienda ni regularización administrativa, esto no se hace efectivo. La precariedad laboral, la burocracia migratoria y la ausencia de acompañamiento institucional empujan a jóvenes a la exclusión, incluso cuando demuestran, como es el caso de Mansur, un elevado compromiso y maravillosos valores cívicos.
Ahora le atienden en puerta única las instituciones locales. Lo más urgente es regularizar su situación. La historia completa de Mansur a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia. Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.